Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Les saluda Amado Gil. Mi colega José Luis Ramos está de vacaciones. Hoy, en solamente minutos, ya estaremos conversando con Jorge Olivera en La Habana. Michelle Suárez, nuestro copresentador, se encuentra en España, más bien en Islas Canarias. Claro, es España, pero pegado al continente africano. Con él vamos y por supuesto con Jorge Olivera, nuestro periodista invitado hoy en La Habana, vamos a tertulia. Y en tertulia, algunas de las noticias más importantes. Ha hablado el jefe de seguridad nacional del presidente Barack Obama, el señor Ben Rhodes. Se ha referido a una posible visita del presidente Barack Obama a Cuba. ¿Qué ha dicho? En tertulia lo sabrán. También en La Habana, la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional ha emitido un nuevo informe sobre represión política en Cuba en el mes de diciembre. Los números van en aumento y, por supuesto, alarmante también la situación. Y señoras y señores, ya también a horas de tomar posesión la nueva Asamblea Nacional en Venezuela, liderada por la oposición, o sea, mayoría opositora, pues ya hay algunos detalles de qué es lo primero que van a hacer, además de la amnistía a los presos políticos, la investigación sobre el despilfarro de dinero del gobierno de Nicolás Maduro, es parte de lo que van a hacer. Estas y otras noticias, por supuesto, estarán durante la tertulia con Olivera y con Michelle Suárez. También hoy en el programa vamos a hablar con uno de los babalaos cubanos que participó en la letra del año, o sea, que participó en esta cuando se saca la letra del año. Él nos va a decir qué es lo que vamos a esperar para este año en Cuba, qué es lo que dicen los babalaos. Y esto es interesante porque hay mucha gente dentro de la isla que o practican esta religión afrocubana o por lo menos la respetan y la siguen. Así que dicho todo esto, paso a saludar a Johnny Hilfer, nuestra productora. Felicidades en este nuevo año 2016, Johnny Hilfer. Lo mejor para ti y tu familia. May Vázquez, el niño Vázquez. Muchas felicidades para ti, para tu familia y por supuesto nuestro deseo que sigamos todos trabajando juntos en este 2016, igual que lo hicimos en el 2015. También me sumo, o por lo menos a nombre del equipo, de este equipo de trabajo, por supuesto, de este programa, incluyo también a Michelle y a todos los periodistas que desde Cuba colaboran con el programa, para felicitar a nuestros radio oyentes. Muchísimas felicidades en este año 2016. Nada, yo digo que de un año a otro hay poca diferencia. Lo que hay es que pedir es mucha salud y que podamos seguir por lo menos en lo que nos hemos propuesto. Del 31 de diciembre al 1 de enero, pocas cosas cambian. Quizás mentalmente uno pueda cambiar y eso es lo importante. Que la mente cambie y que uno pueda pues aportar o por lo menos alcanzar lo que más desea. Gracias a todos ustedes por la fidelidad durante el año 2015. Espero que durante el año 2016 también se mantengan fieles a este programa Las Noticias Como Son, aquí en Radio Martí. Hoy comienzo el programa con algo que usted lo puede ver desde dos puntos de vista. El primero es el desarrollo científico, a dónde ha llegado. Y segundo es la parte negativa, es que esta tecnología de punta, esta tecnología avanzada, es para ser utilizada en la guerra. Y esa es la parte negativa de la utilización de la nueva tecnología. Me refiero al rayo láser. O laser, como dicen los americanos, como May Vázquez, o como Johnny Hilfer. No, Johnny Hilfer ya es cubana, de Camagüey, ¿no? Bueno, pues el uso del rayo láser, sí señor, con fines militares, ya muy pronto va a pasar de experimentos a la práctica en situaciones de combate real. La Marina, la Fuerza Aérea y el Ejército de Estados Unidos han acelerado sus preparativos para ese momento. La mayor expectación se concentra en la Fuerza Aérea. De acuerdo con altos mandos militares, los primeros sistemas sistemas defensivos láser, una especie de escudo como los que protegen a las naves en las películas de ciencia ficción, serán puestos a prueba en el año 2020. Es decir, aviones con rayo láser para protegerse de cualquier tipo de ataque. Pero además, el rayo láser para atacar, que va a sustituir a los misiles, es decir, que oiga esto, los rayos láser van a sustituir a los misiles. Dice que el empleo de este láser con fines militares va a cambiar dramáticamente la guerra convencional. Esta tecnología supera a los proyectiles convencionales. En primer lugar, el rayo láser se mueve a una velocidad cercana a la luz. Además, al contrario de los misiles, burlados por pilotos experimentados mediante maniobras evasivas, las actuales generaciones de cazas, de aviones cazabombarderos, no pueden esquivar un disparo láser. Además, en puntos como, por ejemplo, la tierra, o sea, un automóvil, un edificio, la temperatura que descarga el rayo láser es imposible de defenderse de ella en este momento. Así que la tecnología del rayo láser va a la guerra y va a sustituir a los misiles. Así que en vez de lanzar un cohete, le van a lanzar un rayo láser a un edificio, a un carro, a un objetivo. Le van a lanzar el rayo láser al objetivo y va a desaparecer. Simple y llanamente por calor, por temperatura. Ahí está la tecnología. Increíble donde ha llegado la tecnología. Lástima, lástima que sea utilizado en su primera fase. Va a ser utilizado para efectos militares, para destruir y no para construir. Pero bueno, tómelo usted por los dos lados. Primero, lo positivo de la tecnología. Segundo, en el uso de la tecnología. Jorge Olivera, saludos, bienvenido al programa y muchas felicidades.
Bueno, felicidades para ti, para un saludo también para ti y para mi colega Michelle Suárez allá en Islas Canarias, para todo el equipo de realización del programa y por supuesto a todos los radioyentes. Y pues, Amado, respecto a la nota que has traído hoy, pues seguimos asombrándonos con los adelantos de la ciencia y la técnica. Y realmente cuando uno, rememoro ahora Star Wars, la película de la Guerra de las Galaxias, por ejemplo, que aparecía algo realmente que faltaba mucho por crear esos mundos que pasaran de la ficción a la realidad. Y yo creo que estamos más cerca de lo que se pudiese pensar. Los filmes dirigidos por Ridley Scott, por ejemplo, que me viene a la mente, un as de director de lo fantástico, y sencillamente cada día estamos viendo cómo estos instrumentos, cómo estas nuevas innovaciones, estos nuevos experimentos, pues pasan a la realidad de una forma quizás que no en esta forma de para usar en la guerra, pero definitivamente hay que pensar que van a tener en algún momento un uso civil, claro. Y esto va a retribuirse en muchas cosas buenas para muchos seres humanos.
Casi todo lo que empieza en lo militar termina después en lo civil con buen funcionamiento, con buenas intenciones. Michelle Suárez, saludos, bienvenido y muchas felicidades.
Muchas gracias. Muchas gracias, muchas felicidades, sobre todo salud y progreso. O como dicen allá en mi pueblo, en Santiago de Cuba, salud que haya, que belleza sobre.
Sí,
para todo el equipo, para los oyentes del programa en cualquier parte del país donde nos estén escuchando, a propósito, por primera vez en el año 2016. Bueno, yo diría que en el caso del láser ya se utiliza, porque cuando se opera la vista, opera la glaucoma y otras enfermedades de la vista, mayoritariamente se hace con algunas estas tecnologías. Y desde el punto de vista militar, la preocupación sería hasta qué punto la simplificación de que ya no es un cohete ni un misil, sino un láser que pueda ser fabricado en un laboratorio, pues pone también estas peligrosas armas en manos no de los gobiernos, sino de cualquier grupo que quiera tenerlas.
En las noticias como son, Tertulia.
Bien, nos vamos a las noticias del momento que hacen titulares. Y la primera, la Casa Blanca va a decidir en los próximos meses sobre un posible viaje del presidente Barack Obama a Cuba y quiere que ambos países tomen medidas para asegurar que el deshielo en sus relaciones es irreversible. Así lo dijo el consejero de Seguridad Nacional adjunto Ben Rhodes. Rhodes, que fue el gestor clave del cambio de política de Estados Unidos hacia la isla de gobierno comunista. Y esto, para que los cubanos lo entiendan, este señor Ben Rhodes fue uno de los que dirigió, uno de los que estuvo al frente de los 18 meses de conversaciones secretas entre delegaciones de Cuba y Estados Unidos, que terminó anunciándose el final de estas conversaciones y el inicio del deshielo el 17 de diciembre del año antes pasado, del 2014. Pues bien, el señor Ben Rhodes dijo que Washington quiere que Cuba mejore en materia de derechos humanos y que estimule la actividad económica, permitiendo operar empresas privadas en la isla. Cuba necesita además dar a su gente mayor acceso a Internet y a la información, agregó. El punto clave para nosotros es si una visita del presidente a Cuba ayudará a que esas prioridades avancen, lo explicó Rhodes a periodistas en Hawái, donde Obama está de vacaciones. Es algo sobre lo que creo que tomaremos una decisión en los próximos meses. Así que ahí lo tienen, lo ha dicho nada más y nada menos que el asesor de Seguridad Nacional del presidente Barack Obama. Jorge Olivera.
Bueno, yo creo que una visita del presidente Obama a Cuba no precisamente se retribuiría en un compromiso, digamos, concluyente sobre que Cuba va a acceder a respetar los derechos fundamentales y abrir la economía de una manera integral, digamos, y darle participación, por supuesto, a los cubanos que están dentro y a los cubanos que viven fuera de poder invertir. Hay muchos puntos oscuros en las transformaciones y todo ha sido más cosmético de lo que parece. Es decir que el presidente Obama está, hay que tenerlo en cuenta en todo su derecho si quiere visitar a Cuba o no. Pero desafortunadamente, si lo que quieren es incentivar unas dinámicas que integren la apertura en la cuestión de los derechos civiles y políticos y los derechos económicos, sociales y culturales, bueno, yo creo que sería prematuro y sería muy superficial cifrar que esta visita redundaría en unas conclusiones positivas en este sentido. Es decir que yo creo que esto es un proceso largo y no creo que Obama esté en condiciones en el año que le queda de mandato que pueda desviar sobre todo el curso de estas negociaciones y sobre todo dotarla de un ritmo más acelerado. No creo que haya voluntad de la parte de los históricos del partido, que son los que detentan el poder real. Y esto definitivamente, insisto, es un proceso que va a demorar. No creo, y quisiera equivocarme, que en el 2016 asistamos los cubanos y la comunidad internacional a cambios trascendentales en Cuba en ningún aspecto. Estoy hablando del aspecto social, político, económico y sindical. Es decir que esto hay que esperar y vamos a ver. No, todavía no hay nada decidido con el presidente Obama esté por acá por La Habana, pero podría ser. Pero, insisto, esto no creo que vaya a ayudar a que haya un deshielo realmente, a que haya un aceleramiento en todo este proceso, que yo lo auguro que probablemente los resultados se adquieran después de 4, 5, 6 años, no menos.
Claro, de todas maneras, yo creo que lo interesante es ver cómo se va a mover el gobierno cubano, o sea, qué va a hacer el gobierno cubano para propiciar la visita del presidente Barack Obama o simplemente para no propiciarla. A mí me parece que sí, a mí me parece que al gobierno cubano como tal le conviene una visita del presidente Barack Obama, sobre todo en este momento que se está viviendo. Ahora, ¿cómo van a maniobrar que se produzca la visita sin hacer cambios internos? ¿Y cómo lo va a percibir la Casa Blanca y el asesor de Seguridad Nacional? ¿Cómo lo van a percibir en Washington? Es la otra parte interesante de este análisis. No me atrevo a dar muchos detalles, a especular demasiado en el asunto, porque esto se trata de cómo va a maniobrar La Habana y cómo lo va a percibir Washington. Michel Suárez.
Sí, evidentemente yo creo que sí le conviene al gobierno cubano la visita de Obama, lo cual no quiere decir que no deba producirse. Sí le conviene al gobierno cubano. De hecho, hoy mismo el portal oficialista Cuba Debate se estaba haciendo eco de algo que decía The New York Times, que no da puntada sin hilo, para decirlo de una manera popular en estos temas, y estaba informando este periódico la visita de Obama a Cuba, a Colombia y a Argentina. Y cuando lo dice este periódico es porque algo se está moviendo en ese sentido. Y esto me hace recordar que hace, no sé si 15 o 20 días, estábamos hablando por primera vez en el programa de la posibilidad de esa visita y de los condicionamientos que había dicho el propio presidente. Y recuerdo como si fuera ahora que dije que no deberían existir esos condicionamientos porque va y se daba la visita sin que se hubiese producido lo que decía el presidente que debería producirse para visitar Cuba. Es decir, un claro mejoramiento en la situación de los derechos humanos en la isla. Entonces, estamos ya cada día que pasa más cerca de que se produzca ese viaje. Ni siquiera han pasado unos cuantos meses. Estamos hablando de unos días desde aquella declaración y ya el condicionamiento no es ese. Entonces, bueno, se va a producir el viaje, pero no se ha producido esa mejoría en la situación de los derechos humanos en Cuba. Y yo hoy reitero lo mismo que hace 20 o 15 días cuando salió aquella noticia, y es que ese viaje sí debería producirse. El presidente Obama debería ir a Cuba, debería hacerlo sin ningún condicionamiento que tenga que ver con una supuesta mejoría, que no se va a producir en los próximos años mientras se mantenga el grupo que controla el poder en la isla. No es realista pensar que se vaya a producir una mejoría en los próximos años, pero esa visita sí debería producirse y debería ser una visita a toda la sociedad cubana, que incluya a los disidentes, a otros sectores de la sociedad, que se reúna con el gobierno y con todo el mundo, y que intente convertir esa posible visita en un acto que le dé visibilidad a la oposición en Cuba, y que ponga sobre la mesa y le dé visibilidad y llame a periodistas de todo el mundo y ponga la atención sobre lo que está pasando en Cuba. Creo que si esa visita se enfoca desde ese punto de vista, podría ser muy positiva de cara a que el mundo entienda la situación actual, el estatus actual de la dictadura en Cuba, tal y como hizo en el año 1983 el rey Juan Carlos I de España cuando visitó Uruguay en medio de la dictadura que tenía ese país, que fue una visita catalizadora porque puso el problema sobre la mesa. ¿Podrá ser así? Pues sinceramente, no lo sé. Habrá que esperar a ver realmente qué tipo de visita Barack Obama pretende hacer a Cuba.
Por otro lado, y hablando de Cuba, precisamente la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, pues ha denunciado que la represión política aumentó en Cuba de manera sostenida a lo largo de 2015 y registró, esto para cerrar, diciembre con 930 detenciones por motivos políticos, la tercera cifra más alta del año. La comisión cita expresamente el caso de 5 exprisioneros políticos incluidos en una lista de 53 liberados como parte de la Acuerdo de Restablecimiento de Relaciones Diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos, que fueron internados en cárceles de alta seguridad en la segunda mitad de 2015. En particular, la comisión señala el caso de Vladimir Morera Bacallao, quien mantiene una huelga de hambre desde el 9 de octubre pasado en reclamo de su excarcelación. Así que lo tienen ahí, 930 casos en el mes de detenciones por motivos políticos en diciembre. El año 2015 cerró en Cuba con 8.616 detenciones por motivos políticos. Jorge Olivera.
Precisamente esto se tiene que ver mucho con lo que hablábamos anteriormente. No hay un indicio de que algo vaya a cambiar en este sentido. Ha habido un proceso creciendo, hay un proceso de realmente que no tiene matices ni en el lenguaje, tanto en el lenguaje, en la proyección de los funcionarios gubernamentales, los altos funcionarios gubernamentales, ni en la policía política, en la manera de agredir, de impedir el ejercicio pleno de los derechos civiles y políticos y otros derechos muy importantes, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la libertad de asociación. Es decir, que no hay nada absolutamente que indique que vaya a haber un cambio en ese sentido. Por eso digo, bueno, ¿qué ayudaría el presidente Obama a esto? Realmente, cuando no existen nada, ningún indicio, por mínimo que sea, para cifrar alguna esperanza en esto.
Michel Suárez.
No, señalar que la cifra de detenciones en el año 2015 es sencillamente escandalosa, ¿no? 8.600 detenciones por motivos políticos. En primer lugar, lo que significa desde el punto de vista represivo, ¿no? Lo que significa desde el punto de vista de la situación actual de las libertades públicas en Cuba, que no han mejorado nada en este último año desde el 17 de diciembre, todo lo contrario, se ha incrementado, incluso con violencia callejera, con violencia en las casas de los opositores, en las fiestas infantiles que se han estado desarrollando todos estos días en sedes de la UNPACU y de las Damas de Blanco, eso es una situación verdaderamente lamentable. En segundo lugar, cuando yo veo esta cifra, 8.600 detenciones por motivos políticos en el año 2015, yo me pregunto la cantidad de dinero que se gasta en nuestro país en este asunto, ¿no? En temas de represión y de Ministerio del Interior, en medio de la calamidad que se vive en todos los sectores del país, empezando por la alimentación, empezando por la vivienda y las condiciones de vida generales de los cubanos. Y no sé sencillamente cuál de las dos es más trágica, ¿no? ¿Cuál de las dos situaciones? Si la primera, la eminentemente represiva, o la primera y la segunda, que incluye el dinero y la cantidad de esfuerzo que dedica ese régimen a reprimir con el dinero de todos los cubanos.
Y una nota para cerrar tertulia, la oposición venezolana pues ha elegido a Henry Ramos Alup como nuevo presidente de la Asamblea Nacional después que el bloque obtuviera por primera vez en más de una década de hegemonía chavista la mayoría parlamentaria. La decisión de la opositora Mesa de la Unidad Democrática, pues luego de una votación secreta de sus diputados electos, surge en momentos en que el Tribunal Supremo de Justicia pues ordenó suspender de manera provisional la proclamación de 4 diputados ganadores de los recientes comicios legislativos. No obstante, han elegido, la oposición ha elegido quién será el nuevo presidente de la Asamblea, que ellos tienen mayoría, y este hombre, el señor Henry Ramos Alup, ha dicho que la investigación parlamentaria sobre robos y despilfarros de dinero político por el gobierno de Venezuela será de dimensiones verdaderamente colosales. Según Henry Alup, Henry Ramos Alup, esta va a ser una de las primeras investigaciones que hagan una vez que tomen posesión este martes allá en Caracas, Venezuela. Contigo cerramos, Jorge Olivera, un minuto para ti, un minuto para Michel Suárez.
Bueno, realmente estamos asistiendo al comienzo del fin del chavismo y sobre todo otra cosa muy importante, que estamos asistiendo a un movimiento geopolítico, a un cambio geopolítico regional, con los cambios de gobiernos en Argentina, la victoria de la oposición en la Asamblea Popular en Venezuela y también la crisis al interior del Partido de los Trabajadores, sin duda un pilar de la izquierda latinoamericana. Es decir que, me parece que es saludable y sobre todo felicitar al pueblo venezolano por haber optado por lo que consideró lo mejor.
Michel Suárez, para cerrar.
Bueno, se abre una nueva etapa si es que se abre, porque Henry Ramos Alup no pudo entrar al Parlamento de Venezuela hoy. Los allegados del chavismo le impidieron la entrada a la puerta de la Asamblea Nacional. ¿Va a pasar esto mismo mañana? Pues no lo sé, no lo sabemos. Depende de las autoridades de Venezuela. Quieren que la nueva Asamblea tome posesión y comience a hacer lo que toca y lo que han decidido los venezolanos. Pero tenemos este proceso judicial de por medio, tenemos las maniobras que se están haciendo por último momento para formar una Asamblea llamada comunal, con recursos y con atribuciones que le corresponderían a la Asamblea. Entonces, bueno, en teoría estamos ante una nueva fase política. Vamos a ver qué pasa a partir de mañana cuando tome posesión en la Asamblea y hasta dónde quiere llegar el régimen de Nicolás Maduro.
Sí, señor. Eso será sumamente interesante desde el punto de vista noticioso, triste desde el punto de vista democrático. Gracias, Jorge Olivera. Gracias, Michel Suárez. Una pausa. Regresamos.